inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidos, bienvenidas a todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este nuevo programa del radio show Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, para mí siempre es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, solamente por el hecho de estar vivos, de estar aquí presentes. Y bueno, desde estos micrófonos les doy la bienvenida a la emisora institucional de la Universidad del Rosario y les envío un cálido saludo. En nuestras secciones de hoy tendremos espacio para una lectura que nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que vamos a tratar. Esta es una lectura, un escrito muy personal de nuestra invitada, Miriam López, quien me ha compartido este escrito y hemos decidido leerlo antes de nuestra conversación. Bueno, y en nuestra sección como invitado tengo hoy a Miriam López, fonoaudióloga, y bueno, ya nos va a acompañar contándonos un poco de todas estas aproximaciones desde la fonoaudiología, el comportamiento no verbal, la danza, y bueno, va a ser bien, bien lindo. Y en la sección de autoconciencia, Miriam también nos va a realizar una actividad que nos permite conectar con nuestro cuerpo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter y nos encuentran como U Rosario Radio. Y recuerda que si te perdiste alguno de nuestros programas, nos encuentras en Spotify, en Spreaker, en Radio Garden, en Deezer, como U Rosario Radio. Bueno, un montón de partes ya estamos, ¡qué maravilla! Bueno, doy las gracias a todas las personas que nos escuchan, siempre recibo unos comentarios muy lindos de muchas partes de Colombia, colegas, amigos, personas que no conozco, pero me parece muy lindo poder aportar como un granito de arena, compartiendo experiencias de personas que hacen cosas maravillosas en nuestro país. Creo que todos de alguna manera estamos construyendo la paz desde ahí, con lo que hacemos, con estas formas lindas de aproximación, profundas de aproximación desde lo humano. Entonces me parece muy, muy hermoso y para mí es me siento muy honrada cada vez que tengo algún invitado acá que nos comparte cosas tan bellas y tan productivas, pero tan beneficiosas para tantas personas. Bueno, recuerden también que si quieren proponer algún invitado o recomendarme a alguien para un tema, pues me pueden escribir al correo victoria.molina@urosario.edu.co. Y pues bueno, veremos a ver cómo lo podemos incluir en nuestra programación. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Río, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Y bueno, espero que disfruten este programa, Pensando con el Cuerpo, programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, en esta nueva sección que he titulado La Palabra para Despertar la Conciencia, bueno, es precisamente eso, cómo a través de la palabra y a través de un texto nos permite como conectarnos con nosotros. Y bueno, estoy muy agradecida con Miriam, quien me ha compartido este texto que dice así. Mi lectura. Leo mi cuerpo con un toque minucioso. Leo mi cuerpo y repaso mentalmente lo que ha callado por tanto tiempo. Leo mi cuerpo y sigo con mis manos el rastro de aquello que dejó. Leo mi cuerpo y me doy cuenta que soy la que tiene memoria, que soy yo la que tiene memoria. Imágenes, escenas, sentimientos, tiempo, emociones y algo de dolor logro comprender de esa difícil lectura. Ya leí el inicio, ya pasé por las páginas del nudo y ahora estoy caminando hacia el desenlace. ¿Qué me narrará mi cuerpo? ¿O qué moraleja me dejará? ¿Hablará él o mejor lo callo y empiezo yo a escribir? ¿Dónde busco la respuesta o a qué anexo voy para que me sople el resultado final? Mi cuerpo es mío y yo soy la única que lo siente y que lo vive. Me repito mil veces, yo no soy esa lectura que hacen mis manos. Yo no soy ese frágil ser temeroso hasta de su propia sombra. Yo no soy ese palpitar descontrolado en noches silenciosas. Yo no soy esos tratados que dan pereza leer. Al hacer una lectura comprensiva y hasta analítica, tengo como resultado que aún la sentencia no está escrita y aunque de mil vueltas por el nudo, sé que el desenlace está más presente entre líneas que en los mismos párrafos que mi cuerpo ha escrito por años. Sin embargo, cada oración me describe que mi cuerpo ha tomado la decisión de callar como autor y de cederme una voz. Escucho mi voz con el vibrar de mi cuerpo. Escucho mi voz y pienso en el significado de cada fonema que emana mi corazón. Escucho mi voz y por fin me doy cuenta que yo tengo una voz. Me robaron la voz, pero hoy mi cuerpo me la recuperó.
Pensando con el cuerpo, es conducido por Victoria Molina.
Bueno, pues ahora en la sección Cuerpo y Mente tengo como invitada a Miriam López. Miriam, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Victoria. Muy bien, gracias.
Bueno, pues Miriam, qué maravilla y gracias por estar aquí en el programa, aceptar la invitación. La profesora Janet Hernández me dio tu nombre y me dijo que sería muy lindo poderte tener y bueno, estoy muy agradecida y de verdad... Sí, muy agradecida de lo profundo por haberme compartido este texto tan divino.
Con todo gusto, gracias a ti.
Bueno, pues Miriam es fonoaudióloga de aquí de la Universidad del Rosario. Tiene formación en danza, movimiento, terapia en Argentina y tiene una certificación en danza, ability y en comportamiento no verbal. Bueno, pues Miriam, todas estas cosas tan interesantes para una fonoaudióloga.
Sí.
Entonces eso, cuéntame un poquito todo.
Me lo cuestionan un montón porque me dicen, bueno, tú... Eres fono, ¿qué haces con movimiento?
Exactamente.
Entonces, yo siempre les digo lo siguiente. No me interesa el movimiento o la biomecánica del movimiento, no me interesa la ocupación de ese movimiento, lo que me interesa es lo que me comunica ese movimiento. Uh-huh. Eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Uh-huh. Y es mi aliado en fonoaudiología. Hice ese puente porque yo llevaba más o menos, antes de ingresar a fono, 5 años en danza. Cumplí más o menos 15 años en una corporación artística, Sal y Luz, bailando súper, pero pues yo decía, la danza por un lado, fonoaudiología por el otro. Uh-huh. Hasta que yo dije, yo no me puedo dividir en dos. Yo no soy dos personas, yo soy una sola, y lo integré perfecto con comunicación no verbal. Me encanta.
Qué lindo. Bueno, háblanos un poco de eso, porque muchos sabemos de la comunicación no verbal, uh-huh, y pensamos que es este tema de los gestos, de la expresión, uh-huh, corporal, de lo que dice. Pero cuéntanos entonces, te formaste en eso, ¿no? Tienes una certificación ahí. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos aporta y qué te aporta a ti como fonoaudióloga en tu relación, uh-huh, con las otras personas?
Por ejemplo, a nivel de fonoaudiología, hay un ítem supremamente importante en la parte de pragmática, y es el contacto visual. Si tú tienes contacto visual, tienes intención comunicativa. Lo mismo en la sonrisa social o una sonrisa que tú vas acomodando de acuerdo al contexto. Eso es importantísimo a nivel fonoaudiológico, a nivel comunicativo. Lo mismo pasa en la danza o en el movimiento. En la danza está siempre 5, 4, 3, 2 y... Tienes que estar listo a tener contacto visual, a sonreír, tienes que estar listo a expresar lo que tu cuerpo te está diciendo. Pero lo que a mí me cautivó fue, ¿qué pasa con esas personas que aún siendo bailarines, aún estando en escenarios, se les dificulta? Uh-huh. Entonces yo dije, no, yo necesito investigar un poquito más a fondo porque no hay contacto visual. Digamos que a nivel fonoaudiológico uno dice, ah, no tiene contacto visual, falta intención comunicativa, toca mirar cómo podemos llegar a esa persona o ese niño para que nos pueda comunicar. Pero a nivel artístico, ¿cómo pasa? Uh-huh. Entonces ahí empecé como a ir y venir con tantos pensamientos y yo dije, no, yo necesito la parte de movimiento en mi vida para poder entender la comunicación corporal. ¿Qué me está diciendo con su cuerpo?
Uh-huh. No, pues divino. Y ahí, ¿cómo llegas entonces a la danza movimiento terapia?
Uh-huh. Fue increíble. Resulta que yo me gradué de fonoaudiología en el 2008. Y pues claro, yo me gradué y yo me sentía la super fonoaudióloga, vengo a cambiar el mundo, soy fuerte, soy grande. Y de una empecé a trabajar en un centro de rehabilitación para niños en situación de discapacidad. Y me hicieron la entrevista laboral con niños super funcionales. ¿A qué le llamamos super funcional? Contacto visual, seguimiento de instrucciones semicomplejas o sencillas, ciertas palabritas. Y yo dije, ay no, super chévere. Primer día de trabajo común y corriente. Me encuentro con chiquitos en un estado que yo decía, Dios mío, jamás había visto autismos tan severos o parálisis cerebral combinado con ceguera. Para mí esto era nuevo. Y yo decía, ¿qué hago? Y usted la fono, ¿y cuándo va a hablar? Y usted la fono, ¿y que necesito que se comunique? Necesito. Yo entré en shock. Yo decía, Dios mío, ayúdame. Tuve la bendición de cursar musicoterapia acá en el Rosario. Es una electiva que lo tiene fonoaudiología, es disciplinar para fonoaudiología, pero es electiva para toda la universidad. También los invito a esa cátedra de musicoterapia. Y yo dije, ok, si en el mundo existe la musicoterapia, algún loco, alguien tuvo que haber inventado la danzaterapia. Y empecé a buscar. Y efectivamente llegué a Buenos Aires, Argentina. Existe la danzaterapia. De hecho, también es una terapia que viene después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nació con todas nuestras profesiones. Y además que es supremamente lindo porque une muchos aspectos. La danzaterapia es una terapia complementaria. Uh-huh. Apoya todos los procesos. Fisio, fono, teo, psicología, y para mí es un enlace espectacular. Ahí estando en ese centro de rehabilitación, yo dije, necesito generar recursos, y yo dije, ok, vamos a explorar. Empecé a hacer una exploración, ya llevaba más de 15 años bailando. Entonces, ok, ¿qué pasa si yo siento este chiquito en mí, sobre mí, y empiezo yo a cantar? Él siente las vibraciones de mi voz, de las cuerdas vocales. Empiezo a combinar ciertas clases de música o de sonidos que lo puedan estimular. Jugaba con él mucho el tacto, porque de hecho eran chiquitos que estaban como en un caparazón y tan una parálisis cerebral espástica, y pues todo el mundo los cogía sin permiso, sin nada. Sí. No, por Dios, ¿qué es esto? Entonces yo llegaba muy suavecito, les tenía a cada uno como sus nombres o sus apodos muy, muy lindos, y ellos me sentían y ya relajaban, porque por lo general son chiquitos agresivos, o sea, muerden, están todo el tiempo a la defensiva, pero yo empezaba muy suave, con toques, con música, con la vibración de mis cuerdas vocales, el sonido, y empezaba a jugar con ellos tan lindo, que ellos de una bajaban brazos, se relajaban, se reían, sí había un contacto, había comunicación, ajá, no había palabra.
Sí, sí, sí.
Pero había esa sensación linda de te entiendo, yo te entiendo, nos entendemos, somos personas, ajá, estás conmigo. Y era muy lindo porque ya después me uní con Teo y ya los pasaba a Teo y ahí podían hacer toda la aplicación de las células y masajes, y era mucho más fácil para terapia ocupacional después de salir de esta combinación que yo había hecho, fono, danza, invención de danza terapia. Uh-huh. Cuando llegué a Buenos Aires yo dije, estoy en el lugar correcto, uh-huh, esto es lo que me apasiona. Llegué también a hacer danza integrada, uh-huh, o danza integradora que le llaman en Buenos Aires, y fue espectacular. Es como se te parte como la mente o el pensamiento en dos. La danza es cuerpo perfecto, movimiento perfecto, coordinación, ritmo, pero tú llegas a un escenario donde no hay cuerpos perfectos, no hay coordinación, no hay ritmo, no hay nada pautado o no hay nada gráfico, coreografía, sino que es la libertad del movimiento. Entonces es como tú puedes bailar con una persona en silla de ruedas, con una persona que no tiene alguno de los miembros o extremidades, con una persona con ceguera, con un sordo. Y tuve, esto lo hablo con mucho orgullo, fui la primera pareja de baile del primer sordo colombiano bailarín acá en Colombia, Cristian Briceño, que me llenó de mucho orgullo hablar de él. Uh-huh. Entonces dije, ok, los sordos también bailan. Uh-huh. Y Cristian es un bailarín excelente. Y yo dije, oh, esto es lo mío, esto es lo mío. Entonces, ¿te estás saliendo de fono? No, yo soy fono de cabeza a pies. Esto es comunicación a nivel no verbal y es cuerpo, movimiento.
Pues mira que creo que lo hablábamos cuando nos conocimos, uh-huh, y es como, no importa desde dónde lleguemos. Mi pretexto puede ser desde la fonoaudiología, uh-huh, desde la fisioterapia, desde la terapia ocupacional, la psicología, la medicina inclusive, pero es cómo logro entender que la persona que está del frente es un ser humano.
Exacto.
Es un ser humano que debo llevar o que debo respetar con su limitación, con sus condiciones, cómo respeto eso y cómo puedo llegar allá. Uh-huh. Y si, bueno, y si mi objetivo es la comunicación, pues bueno, uh-huh, hay muchas formas de comunicarnos. Y no es esta cosa que es que este pedacito es de fulano, esto es de sutano, sino como yo, y me parece divino oírte como fonoaudióloga, decir, bueno, yo a través del movimiento y a través de la danza logro la comunicación, porque uh-huh, es eso. Entonces, claro, como fisioterapeuta que soy, yo también diría, bueno, como a través del movimiento me comunico también, uh-huh, ¿sí? ¿Cómo aprovecho ese espacio para comunicarme también con los otros cuando tengo pues, tantas personas con limitación, con dolores, con dolores del físico y del alma, ¿no?
Exactamente, que de hecho los del alma son los que duelen más. Uh-huh. Y el alma empieza a tener esas complicaciones en el movimiento rutinario, en el día a día. Uh-huh. Y es ahí donde uno dice, ok, acá este cuerpo me está diciendo que no está bien algo. Es una comunicación constante también.
Bueno, tú me compartiste un texto también, uh-huh, muy lindo de una paciente tuya, sí, Eso fue en el marco de esta... cuéntanos un poquito como en qué marco es este sí. texto y después lo leemos si quieres.
Después de estar en Buenos Aires, regresé a Bogotá y entré a trabajar en el gimnasio Federico Froebel, un colegio de educación especial súper lindo, pero pues ya no está, lo siento en mi corazón, de Tatiana Amador Oliveros, terapeuta ocupacional de Rosario, músico terapeuta de la Universidad de Chile. Llegué allá a trabajar, hacíamos un equipo súper lindo, una psicóloga, arte terapeuta, yo fono, danza terapeuta, y ella terapeuta ocupacional, músico terapeuta. Había otra chica también que hacía dramaterapia, bailarina, actriz, y hacía dramaterapia, y estaba pedagogía infantil, pedagogía especial. Esta chica tenía, creo que si no estoy mal, 20, 21 años, y a nivel de fono se trabajaba la escritura espontánea. Ella tenía copia, el dictado se le dificultaba un poco, y se quería implementar un poquito la escritura espontánea. Entonces yo tenía como sesiones con ella, ahí sí, llamémoslo así, separadito, de fono y de danza terapia. Pero llegó un momento en que yo dije, necesito integrar las dos cositas. Entonces, con ella empezamos a trabajar, ¿qué es lo que necesitas en este momento? ¿Qué necesita tu cuerpo? Entonces, tuvimos varias situaciones en que ella me decía, no, hoy yo vengo mal. La profesora me está poniendo a multiplicar, para ella fue durísimo la multiplicación, y necesito soltar como esa rabia. Entonces íbamos siempre a nuestro espacio donde hay, me encanta, lleno, pelotas, almohadas grandes, pequeñas, medianas. A ella le encantaba mucho, no recuerdo cómo se llama, yo le digo barril, el que usan como rodillo.
Sí, un barril.
Barril. Uh-huh. Le encantaba meterse ahí. Y llegó un momento en que me dijo, Mimi, me dice Mimi, o sea, nadie me conoce como Miriam. Mimi. Ponme por favor una almohada grande y tápame. Y yo, ok, ¿te quieres encerrar en el barril? Sí, yo quiero. Entonces, ok, la dejé ahí porque se trabaja mucho es qué necesita tu cuerpo, qué es lo que tú quieres. Y hay un término que se llama empatía kinestésica. Uno tiene que estar muy conectado a lo que esa persona necesita realmente. O sea, yo no puedo sesgar como ese impulso de movimiento, ese impulso comunicativo. Entonces ella empezó ahí en el barrilito, le puse una almohada grande, o sea, ya estaba oscuro, y me dijo, mueve el barril, y yo empecé a generar movimientos, sonidos, movimientos fuertes, no tan fuertes, pausados, cortados, y yo dije, esta chiquita se va a asustar. Entonces terminamos de hacer el movimiento y salió y me dijo, wow, fue excelente. Y yo le dije, ¿quieres escribir? Porque me encanta mucho después del movimiento hacer la reflexión a nivel escrito, y si no hay escritura, hay dibujo. Las dos, ese es mi sello. Cuando yo sé que un proceso está finalizado, cuando yo sé que un proceso está andando, lo puedo corroborar con la escritura. Ahí puedo tener una mayor reflexión. Y pues ese fue el escrito que ella dejó.
Bueno, entonces me voy a tomar el atrevimiento acá de leerlo. Un momentito, ya lo leo. Dice, en una casita muy estrecha me equilibro y me protejo de la lluvia. Pero es muy fuerte la casita. Uno piensa que va a caerse y no puede moverse, porque es estrecha, porque era la lluvia muy fuerte, pero solo se cayó el techo y yo sentí una lloviznita. Pero salió muy bien, porque estuvo muy fuerte la casa. Yo era la casa.
Sí.
Es súper, súper divino.
Es súper lindo. Y ahí uno dice, wow. Una chica que se le dificulta la escritura espontánea, cómo no solamente puede poner lo que sintió en palabras, sino cómo ella puede generar las metáforas y se puede identificar ella como casa fuerte, ¿sí? Para mí eso es ganador. Ahí el texto te lo transcribí como llamémoslo así, linda, organizada, pero realmente ahí te puse la foto donde tiene omisiones, sustituciones, tiene algunos errores de ortografía, no hay coherencia en ciertas cositas. Sin embargo, a nivel de fono, uno diría sustitución, omisión, error, falta, no sé qué. Pero si tú lo trasladas a nivel de movimiento, a nivel de comunicación terapéutica, uh-huh. Tú dices, wow, aquí hay conciencia, acá hay unión, aquí hay emoción, acá hay sentimiento, acá hay identificación, y se identificó como una persona fuerte. A pesar que con un retardo mental moderado, uh-huh. A pesar con una serie de limitaciones, ella es fuerte. Uh-huh. Eso a mí me apasiona, claro. Me genera emoción, me genera... No, sí. Para mí es lo máximo.
Mucha emoción. Pero mira que es que esta nos invita como a esa reflexión como profesionales en qué real, cuántas veces realmente nos paramos a pensar qué necesita el otro. Uh-huh. Tenemos unos objetivos terapéuticos a partir de una evaluación, uh-huh. Decimos te falta esto, te falta, no tienes, sí, estás débil en esto, uh-huh. Pero realmente el otro que necesita, el otro que quiere,
exacto.
¿Sí? Más allá, y puede que estas otras cosas que nosotros identificamos, sí, sean importantes funcionalmente, obviamente van a aportar, uh-huh. Pero ¿qué tanto el otro percibe que eso es importante?
Exacto.
¿Y qué tanto nos damos el tiempo para escuchar lo que el otro necesita? Y me encanta este concepto que es de danza, movimiento, terapia, o lo trae pues la danza, movimiento, terapia, que es esa empatía sinestésica.
Kinestésica.
Que está ahí todo el tiempo, ¿no? Y que las personas, pues no tenemos a veces como la capacidad de leerlo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito más en ese concepto, en esa empatía sinestésica?
Ok. Bueno, te pongo otro caso. En el mismo colegio llegó un chiquito con autismo y todo el tiempo, bueno, bastante, llamémoslo así, movimientos muy bruscos, escapista, entonces todo el tiempo era... lo cogían de la chaqueta, o sea, tú no te mueves, tú quédate quieto, tienes que hacer caso, y limitaban mucho sus rangos de movimiento, y todo el tiempo era el miedo de que se me va a escapar, entonces yo, entre más tú te quieras escapar, pues yo te cojo más.
Te cojo más duro.
Exacto. Entonces entró conmigo, y yo dije, ok, vamos a mirar qué es lo que pasa con este chiquito. Un salón seguro, obviamente, cerrado, y yo, ok, yo necesito llegar a esa empatía y voy a dejar que salga su emergente. El emergente es lo primero que nace, lo primero que sale y lo primero que realmente se vea en cuanto a movimiento, en cuanto a necesidad. Yo lo llamo necesidad comunicativa. Uh-huh. Entonces, este chiquito lo primero que hace es correr por todos los lados. Uh-huh. Ok, corre por todos los lados. Yo elijo hacerme en una puntica, uh-huh. del salón y cojo unas fichitas y empiezo yo a jugar. Simplemente observo desde la distancia y cuando yo veo es que este chiquito cada vez se acerca un poquito más a mí, se interesa por lo que yo hago, uh-huh. Quiere estar un poco más empapado de qué es lo que estoy haciendo, qué le puedo brindar. Y ahí empezamos un juego de miradas.
Uh-huh.
Ahí, desde la mirada, es que tú dices, empiezo a generar esa empatía kinestésica. Desde que yo te miro, uh-huh. cuando yo te miro, me interesas. Cuando yo te miro, quiero conocerte. Uh-huh. ¿Mm? Diferente cuando uno evade ese uh-huh. contacto. Uh-huh. Entonces empezamos con un juego de miradas muy cortas. Ya después él se empezó a acercar a mí tanto que terminó acercándose y puso su cabecita en mis rodillas y se acostó ahí y se quedó quietico. Entonces yo digo, ok, él no tiene una necesidad de que lo contengan, sino lo que él quiere es explorar. Y mi espacio lo dio para explorar. Uh-huh. Y fue una experiencia supremamente linda donde yo dije, te entiendo, uh-huh. te entiendo. No necesitas explorar, necesitas más espacio. No necesitas estar limitado a que te agarren, porque ese no eres tú.
Uh-huh.
También pasó con otra chiquita, también con autismo. Leve, donde son chicos bruscos, muerden, te aprietan, te pellizcan. Entonces, por lo general, uno castiga esa condición. Eso no se puede, eso no se hace. Y uno dice, ese niño muerde, ese niño tal cosa. Entonces yo dije, ok, si ella se comunica conmigo a través del pellizco, ¿qué pasa si yo le meto un pellizquito suavecito, respetuoso? Y fue súper lindo porque por medio de esos toques de mano, de pellizco, terminamos muertos de la risa, ¿sí? Y ahí yo dije, hay empatía, hay movimiento. Porque, por ejemplo, uno dice movimiento, que uno haga la amplitud de brazos, de piernas, de coordinación. No, el movimiento está en un toque, en el contacto, como yo muevo un poquito los ojos, las manos, en el movimiento más sutil. Ahí está esa empatía kinestésica.
Qué lindo, porque creo que es eso. Ajá. Otra vez nos quedamos como en unas, casi como en unos protocolos, en unas formas que obvian el otro, en donde el otro no está presente. Entonces esto es escuchar el otro, escuchar realmente dónde está, qué quiere, cómo es, y eso nos permite como una entrada real, ¿sí? Y creo que a veces lo que tú dices, este chico que describes, todo lo contrario, o sea, si lo estoy es cogiendo, pues eso genera más resistencia. El chico va a tratar de rebelarse y entonces, y además empezamos a calificarlo, ¿no? Es que es un niño agresivo, es que es un niño que no se controla, ta, ta, ta. Y entonces todos los terapeutas ya empezamos a mirarlo, a rotularlo y a ponerle eso y simplemente es darle la oportunidad, dar una oportunidad de expresión. Bueno, pues a mí me parece muy lindo esto porque creo que es como un llamado también a las formaciones en estas profesiones como la nuestra, como la tuya, como la mía, en fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional. Pues yo sé que la universidad está haciendo como muchos avances porque ya tiene musicoterapia, en fisioterapia tenemos en una cátedra cuerpo y movimiento, hemos incluido danza, movimiento, terapia. Entonces digamos que hay como ya una mirada y una aproximación, pero qué lindo que no fueran electivas.
Yo también estoy luchando por eso.
Eso, perfecto, claro, cómo lograr que estas asignaturas formaran parte como del, así como nos tenemos elementos de técnicas terapéuticas, pues que esto forme parte también de todas estas, digamos, herramientas, estrategias que tengo como terapeuta para trabajar especialmente con este tipo de, con ese tipo de poblaciones, ¿no? Con poblaciones con algún tipo de, con algún tipo de discapacidad. Bueno, pues me parece súper, súper lindo y quisiera que también me hablaras un poquito, te formaste en Danza Ability.
Sí.
Cuéntame un poquito de eso, cómo es, cómo, lo describiste brevemente al principio, pero me gustaría que profundizaras un poquito sobre eso.
Danza Ability es una metodología para la danza contemporánea integral. Es un método. Y fue creado por Alito Alesis. Se llama Danceability International. Se trabaja con cualquier tipo de población en situación de discapacidad. Cualquier persona puede hacer danza. Ese es como su lema. Cualquier persona puede moverse, cualquier persona puede bailar. Y lo que hace es que toma el común denominador de movimiento para generar secuencias de movimientos espontáneas. No hay nada pautado, no hay nada coreografiado, simplemente es movimiento emergente espontáneo de acuerdo al común denominador. Por ejemplo, si una persona tiene alguna limitación en brazo, automáticamente uno dice, ok, el común denominador de movimiento es que esta persona tiene limitación en brazo, entonces este brazo todos vamos a hacer como... No es como si no lo tuviéramos, sino que vamos a limitar también ese movimiento. O vamos a generar acción y movimiento, acción y reacción de movimiento, para que esta persona no sienta que está siendo excluida. Es algo muy lindo, muy de sensación, relación, estímulo, respuesta. Y tiene, tiene más de 101 ejercicios que se pueden hacer con contacto corporal o sin contacto. con sordos, con ciegos, con silla de ruedas, con autismo, retardo mental, síndrome de Down, o sea, no excluye.
Me parece muy lindo porque es que en algún programa alguien nos mencionaba acá que la danza es como lo más básico que tenemos como seres humanos. Sí, o sea, sí. En todas nuestras culturas está la danza. Sí. No la danza con coreografía, en la danza. O sea, exacto. La capacidad de movernos a un ritmo, ya sea con un sonido, con un tambor, ajá. ¿Sí? Y cómo eso está dentro de nosotros. Uh-huh. Y cómo pensar que si tengo una limitación o esto que mucha gente, la gente dice, ah, es que como yo no sé bailar, No, tú sí no sabes cierto, bailar, sí. O sea, todos sí. Sabemos bailar, chiquitos sí. Bailábamos como unos locos, nos movíamos, hacíamos, ajá. Sí, no estas cosas estereotipadas de los pasos sí. Y de las formas, sino más como esa posibilidad de sentir la música y de dejarla que se exprese, exacto. Entonces que haya un espacio para personas que aparentemente, pues claro, una persona en silla de ruedas dirá, pues yo no, ¿cómo voy a bailar si estoy en silla de ruedas? Exacto. No, entonces, ¿cómo lograr que entendamos desde ahí que es posible? Uh-huh. Bueno, creo que vamos a traer a Cristian, sí, pero tener a Cristian sí, poco sí, en sí. este espacio para profundizar sí. Un poco más sobre el tema.
Sí.
Bueno, me gustaría, tú que eres una fono de vanguardia, ¿como qué recomendación le das a tus colegas, a tus futuros colegas, inclusive a la misma universidad, en los procesos de formación, ya teniendo todo este bagaje que tienes?
¡Wow! ¡Wow! ¡Chévere! Mira, para mí este proceso de danzaterapia, que sí es raro en fono, lo que más me ha aportado a mí es cómo yo conozco mi cuerpo. Uh-huh. Como yo a través de mi cuerpo llego a identificar emociones, como yo a través de esas emociones puedo exteriorizar lo que realmente me pasa, y eso yo siento que le hace falta mucho a nuestras profesiones, a la universidad, y es que todo el tiempo estamos siendo muy académicos, nos llenamos de mucho bagaje, mucho conocimiento y anulamos la emoción. Entonces vemos a los chicos, yo trabajé 5 años en la universidad en estos procesos de comunicación, asignaturas para el aprendizaje superior, comportamiento, que comunicación, comunicativa.
Sí.
Comunicativa.
Competencias comunicativas.
Competencias para el aprendizaje. Competencia comunicativa. Y veía a estos chicos muy pilos, pero a la hora de expresar, ser. Y yo no estoy hablando de técnicas para hablar en público. Yo estoy hablando es cómo tú transmites la emoción. Cómo tú le llegas a la persona. Porque fácilmente yo puedo aprenderme todo. Una retahíla y expongo y doy y puedo ser brillante, pero no generan la empatía, no genera la conexión, no genera la pasión que eso debería llegar a ti y transmitir. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, estamos llamados a ser como somos de la salud, como que no sentimos, nos dedicamos es al servicio de los otros, nos dedicamos es al quehacer, ayudar al otro, y nos involucramos tanto con el otro que me olvido de quién soy yo. Entonces fácilmente vemos chicas o chicos que están en su día a día, pero empiezan con estas situaciones emocionales, y en vez de sacar, hablar, consultar, por ejemplo, tenemos psicología en la universidad, en vez de sacar una psicóloga con psicólogo, en vez de hacer algo de movimiento, en vez de hacer algo, empiezan a tragarse todos los problemas, y por eso vienen las enfermedades, este tema de depresión, ansiedad, sí, sí. Pérdidas de asignaturas, pérdidas en su parte social. Yo digo, no, un momento, me lleno tanto del servicio al otro que me olvido de mí. No, yo necesito sacar eso. ¿Cómo uno puede aprender a sacar su emoción para no embarrarla? Porque si no, uno se vuelve reactivo. y entonces uno empieza con cosas muy, muy fuertes a nivel de cuerpo, a nivel de emoción. No, un momento, yo puedo mirar qué es lo que pasa. Y por ejemplo, a mí me pasó en mi pregrado que habían situaciones con ciertos pacientes que me recordaban situaciones de mi infancia. Oh, un momento, ¿qué es lo que está pasando en tu día a día que te está haciendo como reciclar ese dolor de infancia? Y eso es algo que no se trabaja. Tú te entrenan, tú estás en clínica o en educación o a nivel laboral en tales sitios, pero tú tienes una historia de vida. Tú fuiste niño, tú tuviste papás, tú tuviste situaciones adversas, tú tuviste cosas que eso te hace ser quien eres. Lo importante es cómo tú logras sanar, sacar la emoción, restaurar. De cierta manera, eso es, me encanta esa palabra, restaurar. Y yo siempre digo, yo soy restaurada para restaurar. Yo no puedo restaurar, o en el término rehabilitar, si yo no he sido restaurada, rehabilitada. Entonces, por eso es importante empezar con uno mismo. Y eso nos falta mucho. Bueno, no sé cómo ahorita está en la universidad, pero en el momento que yo estuve, le faltaba eso. Más la sensación de cómo te sientes, por qué actúas de esa manera, en qué te puedo ayudar y cómo tú puedes ser un excelente profesional siendo quien eres con tus defectos y tus cualidades, por ejemplo.
Sí, es como la recuperación de quién soy yo, ¿no?
Sí.
Y eso no es tan fácil. Yo soy profesora en la universidad y a veces tengo tantos estudiantes, pero bueno, uno siempre, hay alguno que llama la atención en poder preguntarle, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo has estado? Y me encanta eso que dices de esa dificultad en la expresión, ¿sí? Yo en mis clases uso la bitácora también para que los estudiantes pues plasmen ahí, pero a veces se vuelve como que, pues, ¿para qué? No escribo. Y lo que escribo pues es basura, no sirve,
es bobo, eso no es.
Y ese ejercicio es muy complejo. Tenemos obviamente chicos, chicas que vienen de unos contextos sociales en los que lo que vale es lo que piensan los otros, no lo que piensas tú, lo que está a la moda, no lo que tú crees. Entonces hacer esa, rescatar esa capacidad de reconocerse, de empoderar, ahí pues a mí no me gusta mucho la palabra empoderamiento porque a veces se tergiversa, pero como esa capacidad de recuperar quién soy yo con todo mi poder, me parece que es muy,
como
muy
mi identidad, soy mi esencia, soy yo y no me muevo, pero muchas veces esa esencia, esa identidad es traspasada por el día a día, por muchas cosas.
Entonces, ¿cómo lograr? Y aquí pues hilamos con otro tema que me parece que es súper interesante, que está implícito en todo esto, que no lo hemos mencionado, pero es con la conciencia, ¿no? ¿Cómo tengo una conciencia de quién soy yo, de lo que hago, de lo que digo, ¿sí? Para poder, porque la empatía me implica eso, estar atento, estar atento al otro, estar en una escucha activa, ¿sí? No que mientras tú hablas, pues yo aquí he tenido que hacer un par de cositas acá, pero como estoy con todo mi cuerpo escuchando lo que tú dices. Entonces esa es como la invitación también del programa, o sea, yo a los estudiantes les digo cuando están en clase, dense, este es un regalo, estar en la clase, ¿no?
Estar con ustedes
en este momento. Entonces yo también los invito a que estos programas se vuelvan eso, ¿no? Como un regalito que se dan de una hora a la semana de escuchar y de estar ahí con ustedes, no mirando el celular, no leyendo, no poniendo atención a otras cosas, sino como muy, muy, muy atentos, atentas a lo que está pasando dentro. Eso me permite tener una comunicación. Esto me gusta mucho esto que mencionaste al principio de nuestra conversación, y es el contacto visual. Hoy a los chicos les cuesta mucho trabajo el contacto visual, primero por la, a veces la dificultad de sostener la mirada, pero segundo por el aparato, porque es que este aparato todo el tiempo estamos mirando ese aparato, y si timbró, y si vibró, y si todo, entonces me está sacando todo el tiempo de mi de aquí, de este momento, de este instante. Entonces, pues bueno, me parece que
que hay muchas cosas para seguir aprendiendo, uh-huh. Para seguir trabajando. Ya para terminar, Miriam, cuéntame, tú estás en tu práctica, si alguien está interesado en hablar contigo, puede contactarte.
Sí, sí, sí. Ya estoy retomando. Vengo de mi maternidad, que es una experiencia increíble. Me he disfrutado mi chiquita, mi maternidad, gracias a mi esposito. y ya estoy volviendo a retomar. Me pueden encontrar en Facebook como Mimi López o como Inspirarte. Esa es mi marca, mi sello, Inspirarte.
Qué lindo.
Ahí en Facebook.
En Facebook, ajá. Perfecto. Entonces, cualquier cosa, si alguien está interesado en este trabajo, me parece muy, muy bonito que te puedan contactar. Bueno, pues qué lindo. Mira, muchísimas gracias por haber venido al programa y bueno, por haber estado aquí compartiendo conmigo todas estas cosas.
Muchas gracias a ti, Victoria. Gracias.
Bueno.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
En esta sección de Cuidando el Cuerpo, Miriam, muy linda, nos va a guiar una actividad. En la música de fondo, pues fue elegida por ella. Entonces, bueno, Miriam, todos tuyos. Aquí estoy también dispuesta.
Bueno, entonces vamos a estar en un sitio cómodo, o sea, sentados, o si tienen la opción de estar acostados también. Y lo primero que vamos a hacer, ya sea la postura que han elegido, si sentados o acostados, vamos a tener un movimiento suavecito en hombros, movimiento circular, como para destensionarnos un poquito, incluso brazos, desesperezarnos, estirarnos. Si sale bostezo, bostezamos.
Ay, qué rico.
O sea, algún sonido. Eso nos va a ayudar como a despertar el cuerpo y también a generar como un poquito mayor de bienestar. Bueno, esto que vamos a hacer, yo le llamo lectura corporal. Esta técnica me la enseñó una persona que me ayudó muchísimo en un momento importante en mi vida y que hace parte de mi proceso en danza terapia, William Charry, mi psicólogo. Y él siempre me decía: conoce tu cuerpo, quién eres tú. Entonces vamos a tener esa lectura corporal en donde yo pongo mi mano izquierda sobre mi mano derecha y vamos a empezar a repasar con los dedos, con la yema de los dedos de la mano izquierda, vamos a repasar toda la mano derecha y vamos a detallar ¿Qué sentimos, quién es? Nos vamos a olvidar que estoy tocando mi mano, sino ¿qué toco o a quién toco? Vamos a repasar suavecito las uñas y vamos subiendo suave por las falanges, todos los deditos. Llegamos a la mano y empezamos a tocar esa mano. Esa mano, ¿qué me dice quién es esa mano? Si yo toco, percibo una mano fuerte, es una mano débil. ¿Cuántos años podría tener esa persona al quien le estoy tocando la mano? ¿Puede ser una persona de menos edad o más edad? Y empiezo a subir un poquito más y toco mi muñeca. ¿Y qué siento? Dejo un momento mi mano izquierda sobre la derecha, tomo aire. Y me conecto con esa mano. Ahora, si quieres, puedes tomar tu mano izquierda, coges la mano derecha y la empiezas a palpar. Palpas tu mano derecha. Siente la temperatura. Puedes levantar tu mano derecha también y empezar a generar movimientos suaves. Mover los dedos. Si quieres, puedes acompañar la música con ese movimiento de manos. Puedes involucrar la mano izquierda también, o solo la derecha. O la derecha se mueve y la izquierda solamente palpa lo que hace la derecha. No olvides respirar. Y poco a poco vuelves a llevar la mano derecha a posición inicial donde iniciaste. Y sigues haciendo esa lectura con la yema de los dedos de la mano izquierda. Toma aire. Y ahí con como estés, con tus ojos cerrados o con tus ojos abiertos, pasa solamente pensar qué sentiste leyendo tu mano derecha. ¿Qué tocaste? ¿Qué te decía tu mano derecha? En mi caso, muchas veces me decía que parecía una niña de 5 años, temerosa, por eso mi escrito. Una persona frágil, temerosa, con un palpitar que no terminaba. Una temperatura fría. Pero una vez, cuando yo pude generar esa integración y saber quién soy yo, mi identidad, lo que soy yo, mi esencia, me di cuenta que yo no soy eso que dice mi mano. No soy eso. Y puede ser que a ti también te esté pasando lo mismo en este momento. Tuviste una lectura de una mano muy débil, o fría, o como de un niño, una niña. Pero puede ser que tú no eres así. Tú eres una persona que sí ha tenido dificultades, problemas. Pero estás aquí. Respiras. Y cuando respiramos tenemos vida, y cuando hay vida todo puede cambiar, todo puede mejorar. Y vas a empezar a sentir cómo transformas ese toque de tu mano en lo que realmente eres tú, una persona fuerte, valiente, luchadora, con propósito, con metas. Y si realmente tú tocaste eso en ti, te identificaste como fuerte y valiente, sigue explorando. ¿Qué más puedes hallar en ti? ¿Qué necesitas fortalecer para poder cumplir tus propósitos, tus objetivos? Recuerda que las manos es nuestro instrumento para relacionarnos también con las personas, con el mundo. Con las manos comunicamos, con las manos tocamos. Y que todo lo que toque en nuestras manos pueda ser prosperado. Y si lo que tú tocas no está siendo prosperado, pregúntate por qué es. Deja este momento para tener como una corta reflexión. Piensa qué hay de bueno, qué hay de malo. Y muy suavemente, si tienes los ojos cerrados, empieza a abrir tus ojos. No olvides la respiración. Si necesitas hacer un movimiento, estirar brazos o estirar... Eso. Dejar salir sonidos, estirar. Estirar. Y si sientes esa iniciativa, puedes ir a escribir lo que sentiste. Escribe lo primero que se te venga a la mente, lo primero que tengas en el cuerpo. Por eso en mi caso yo decía, con un toque minucioso, repaso mi cuerpo, leo mi cuerpo y me doy cuenta que soy yo la que tiene memoria. Leo mi cuerpo y sigo con mis manos el rastro de aquello que dejó. Sin embargo, tu cuerpo te dice, oye, escucha tu voz. Escucho mi voz con el vibrar de mi cuerpo. Escucho mi voz y pienso el significado de cada fonema que emana mi corazón. Escucho mi voz y por fin me doy cuenta que yo tengo una voz. Me la robaron. Me robaron la voz. Pero hoy mi cuerpo me la recuperó. Y esa es la sensación que me gustaría que te quedaras. ¿Qué recuperaste hoy que te dio el toque de tu mano con esa lectura que tú hiciste de tus manos?
Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo siempre quedo después de estas meditaciones como ahí en un nivel distinto. Bueno, pues de verdad, miren, muchísimas gracias, no, te agradezco gracias mucho acompañarme, este trabajo me parece profundo y hermoso, de verdad, muchas gracias.
Gracias a ti.
Qué rico haberte tenido.
Lo sentí en mi corazón.
Lindo, es que creo que ahí es donde nos conectamos y por eso, exacto, por eso resultan así las cosas. Bueno, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Los podcasts de los programas están alojados en Spotify, en Spreaker, en Radio Garden, en Deezer, como U Rosario Radio. Entonces, bueno, recuerda que ahí está todo y bueno, espero que nos encontremos en un próximo programa.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.